Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como ustedes supondrán, mi plan hoy era poner fin a la serie especial de programas que he venido ofreciéndoles. Una serie cuyo centro de gravitación ha sido un capítulo de la vida del joven José Martí. Un capítulo que nos lo muestra, a salvo de todas las manipulaciones a las que su vida y su obra han sido sometidas después. Porque los documentos que hemos consultado y que hemos comentado con ustedes fueron redactados por el mismo, y su mayor valor, a mi entender, es permitirnos, como he venido diciendo, apartar los ojos de la estatua del Martí oficial y acercarnos al hombre y verle tal cual fue y no como algunos han querido que lo imaginemos. Pero los acontecimientos mandan y las medidas tomadas por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba en torno a las leyes de emigración e inmigración entre ambos países nos han cogido por sorpresa a todos y nos han conmovido a todos. Hay un gran desconcierto entre miles y miles de cubanos residentes en Cuba y en el extranjero. Y esta emisora y nosotros mismos hemos decidido intentar, hasta donde nos sea posible, tratar de aclarar las cosas para mayor tranquilidad de todos y pedirles a algunos de ustedes que nos llamen por teléfono. ¿Para qué? Bueno, para que nos expresen su opinión. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, señoras y señores, pueden llamarnos directamente al número del estudio, aquí, 305-639-4270, o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o a través de Facebook. Enviarnos también su número de teléfono y Patricia Martínez, nuestra productora, va a llamarlos enseguida. Patricia primero va a hablar con ustedes en privado y luego va a pasarnos su llamada. Nuestro propósito principal es saber qué opinan ustedes de lo que acaba de suceder. ¿Cómo creen ustedes que pueden estos sucesos influir en la realidad cubana? ¿Qué beneficios o perjuicios puede traer a todos lo que ha sucedido? ¿Tienen ustedes algunos amigos o parientes que se disponían a viajar a este país acogiéndose a la política que acaba de ser anulada? Pueden escribirnos por Facebook. Y me dice Oscar Rodríguez, el director de Radio Martí, nuestro supervisor, me dice que pueden también escribir al correo electrónico o a Facebook de Martí Noticias con sus preguntas, porque va a haber un abogado aquí de ahora en adelante, desde este momento, tratando de contestar todas las preguntas que ustedes tengan para nosotros. Pero bueno, ahora tengo la gran alegría de tener aquí en el estudio a un colega, a un amigo, que sí sabe de estas cosas. Yo soy un improvisado en ellas, como ustedes supondrán. Tenemos la alegría de tener con nosotros al periodista Tomás Cardoso, un hombre que sabe muy bien lo que se trae entre manos y, por supuesto, va a ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, buenos días para ti y tu audiencia. Bueno, un día histórico. Acá en los Estados Unidos hay un cambio significativo en la política migratoria norteamericana hacia Cuba.
Inesperado, ¿verdad?
Inesperado. Partiendo de la premisa que las condiciones políticas en Cuba son las mismas que imperan desde 1959, pero indudablemente el cambio es significativo. Mi propósito aquí, bueno, pues es compartir contigo unos minutos antes de que abras los micrófonos a tu audiencia, poner un poco en perspectiva. La información es muy amplia, muy detallada. Es demasiado digerir todo lo que ha estado fluyendo desde lo anunciado por el presidente Obama en la tarde de ayer, que pone fin con carácter inmediato. Ajá. A la política de pies secos y pies mojados imperante desde 1994. Recordemos que esto fue un decreto presidencial del entonces presidente Bill Clinton.
Claro, claro.
A raíz de la crisis de los balseros del 94, que los trajo Guantánamo y demás, y el tratado migratorio Tarnó-Falarcón firmado en Canadá. También en este contexto, lo anunciado en la tarde de ayer, pues prácticamente todo cubano que logre ahora entrar a los Estados Unidos de manera ilegal será deportado inmediatamente, a pesar de incluso tener el derecho al asilo político. Esto trae una serie de interrogantes. El presidente Obama, en declaración conjunta, también hablaron pues Jack Johnson, secretario de Seguridad Nacional, y Ben Rhodes, plantearon pues la necesidad de, en el contexto del restablecimiento de relaciones bilaterales hace dos años, tener una nueva política migratoria. Y lo dijo claro el mensaje presidencial: a partir de ahora, los cubanos que entren ilegalmente a Estados Unidos serán tratados como el resto de los inmigrantes.
Es decir, no van a tener los privilegios que tenían hasta ahora.
No tenían, solamente la palabra es visa. Para entrar los cubanos a Estados Unidos van a requerir de una visa. Esto abre otras
interrogantes. Eso abarca a todos, es decir, los que vienen por la frontera de México, los que vienen por el estrecho de la Florida, a todos.
Incluye balseros, incluye la deportación inmediata, por supuesto, de los que entran por las fronteras, e incluso, Orlando, dentro de lo que se ha negociado en la declaración conjunta, incluye con carácter retroactivo la deportación de un grupo excluidos que quedaban de Marelitos de 1980.
Eso es tremendo.
Específicamente la cifra que se habla aquí es de 2.746 personas que serán devueltas.
Esto tiene es porque tienen un pasado delincuencial.
Pasado delincuencial, los excluibles, recordemos que esos eran los excluibles que siempre el gobierno norteamericano le reclamó a las autoridades cubanas devolver, los delincuentes que entraron por el puerto de Madrid. Ahora, esto tiene muchas aristas, Orlando. ¿Qué cambia? Bueno, ¿qué cambia? En primer lugar, ya se elimina la política especial de admisión para los cubanos. Ajá. Y también incluye la culminación del programa que existía desde la administración, cuando la administración del presidente Bush, para los profesionales médicos, conocido como el programa de admisión condicional para profesionales médicos cubanos, que había sido desde que se una vieja demanda del régimen cubano y que parece que estuvo envuelta en los últimos tiempos en esta negociación, también quedan excluidos. Ya no habrá más este programa especial de admisión para médicos cubanos que estén en terceros países y hasta ahora podían pedir en la embajada norteamericana el asilo político y eran aceptados en los Estados Unidos.
Entiendo. Yo tengo que decirte que ayer por la noche Mara y yo estábamos mirando la televisión y me conmovió mucho el último cubano que pudo entrar a este país por la frontera de México.
Como parte de un grupo entró y dijeron hasta aquí.
Efectivamente. Este hombre llegó a este país llorando porque sin lugar a dudas dejaba atrás en ese mismo instante a un montón de personas que como él, estaban a punto de ingresar en Estados Unidos. Estamos recibiendo correos y llamadas. Tomás, aquí tengo un correo electrónico que dice lo siguiente: buen día para todos, Patricia, Orlando. Qué difícil noticia para todos aquellos que tenían planes de vivir un día en tierras de oportunidades. Que Dios les dé consuelo. La verdad que esto no continúe, pues en cualquier momento podemos estar expuestos a que la noticia sea que el gobierno de los Estados Unidos decidió cancelar las transmisiones de radio y TV Martí. Sé que la TV no importa mucho, pero sería un golpe muy duro para muchos aquí en la isla que un día no pudiéramos contar con ustedes. Esperamos que esto no suceda. Cuídense mucho y que Dios los bendiga y les dé mucha vida.
Orlando, interesante y muy fuerte este email. Ahora también me gustaría brevemente compartir contigo un ángulo que tiene esto. ¿Qué va a pasar? En este momento hay miles y miles y miles de cubanos en Centroamérica.
Eso es.
Por la frontera de México, en Costa Rica, en Guyana. Muchas de estas personas, y lo conocemos aquí en Radio Martí a través de nuestras entrevistas, lo han vendido todo en Cuba para obtener los fondos para emprender el viaje.
Para emigrar.
Y tratar de alcanzar con los privilegios que existían en la frontera norteamericana. Ahora serán deportados a Cuba. ¿Qué les espera al regreso?
¿Dónde van a vivir? No, y si deciden quedarse en esos países...
No, ahí están ilegales.
No van a tener trabajo. Son ilegales. Acaba de llamar una persona, Tomás, de manera anónima, y piensa esta persona que no es correcta la decisión que ha tomado la administración de Obama. Muchas concesiones al gobierno cubano a cambio de nada, dice esta persona.
Vamos a poner en contexto también que dentro de lo que se anunció ayer se mantienen vigentes las 20.000 visas que anualmente para entrar en los Estados Unidos ofrece el gobierno de los Estados Unidos a cubanos, y se mantiene intacto el programa de visas para reunificación familiar, que esto incluye pues padres, hermanos e hijos. Eso se mantiene vigente. La palabra es, lo hemos dicho, visa. legalidad. Todo lo que es legal se mantiene. Ahora, ahí hay otro ángulo.
A ver,
vamos a suponer que dentro del programa de visas que ofrece la embajada norteamericana, hay cubanos que le están dando la visa por 5 años para entrar a los Estados Unidos. Pero esa visa tiene carácter de entradas múltiples a los Estados Unidos. Recordemos.
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, que tienes que entrar, te dan la visa por 1 o 2 meses, regresar a Cuba y posteriormente en 2, 3, 4 meses o 1 año regresas nuevamente. Pero no te dan la visa por un periodo determinado, más allá de 1 año y 1 día, para poder acogerte a la ley de ajuste cubano. Suponiendo técnicamente que un cubano que tiene entrada legal, visa para entrar a los Estados Unidos procedente de Cuba, viene de visita.
Sí.
Tiene visa por 3 meses. A los 3 meses tiene que irse, pero decide quedarse.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa entre esos 3 meses y el 1 año y 1 día que tendría el derecho a aplicar para la residencia debido a la ley de ajuste cubano? Que tiene derecho porque entró legal, porque la ley de ajuste cubano, mientras que tú tienes un cuño que entraste de una manera legal y fuiste registrado, tienes el derecho al 1 año y 1 día. Ahora bien, después de los 3 meses, a la espera del 1 año y 1 día, tú estás ilegal. Quiere decir que si tienes un problema o eres descubierto en la calle, puedes ser deportado, como son deportados el resto de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, porque según el statement del presidente, él dijo que el tratamiento se le hará igual que el resto de los inmigrantes de Estados Unidos. Hay muchas interrogantes. Es una buena pregunta para un abogado.
Eso es tremendo, tremendo, tremendo. Yo pienso también, y esto es dramático, pero tengo que pensar en eso, las personas que ayer pueden haber estado en el estrecho de la Florida dirigiéndose a estas costas, Tomás.
Tenemos también que hablar, Orlando, que continúa, es un derecho constitucional que hay en los Estados Unidos. Cualquier persona de cualquier nación que llegue aquí tiene el derecho a pedir el asilo político. Otro tema complicado, esto no excluye a los cubanos. Por supuesto que cuando tú llegues o trates de entrar ilegalmente, puedes pedir asilo político. Ahora, esto te da el derecho a una entrevista, un procedimiento ante las autoridades para determinar si existen los requisitos para obtener este estatus de refugiado. ¿Qué tiempo demora eso? Puede tardar 1 mes, puede tardar 2 meses, puede tardar 3 meses. En el intervalo de este tiempo, ¿dónde estaría esta persona a la espera?
¿En un
centro de detención, como ocurría previamente? Ese es en primer lugar. Y segundo, ¿cuáles son los requisitos? Cuba aún es una dictadura, es un país donde no hay democracia. Hay violaciones de los derechos humanos. Pero tenemos casos, incluso damas de blanco, que han tratado de entrar ilegalmente porque han sido rechazadas como refugiadas políticas. ¿Cuáles son los requisitos? Incluso el propio experto y abogado en inmigración, William, ha dicho que la realidad es que, a pesar de que existe el derecho a asilo político, la mayoría de los mismos son rechazados, expresó él.
Qué tremendo, qué tremendo. Ahí tenemos en la línea telefónica a un oyente nuestro muy joven, 20 años, Félix Llerena, que quiere decirnos algo. Félix, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días, Orlando, y bueno, para mi amigo Tomás también, que hoy es un gusto que esté aquí entre nosotros.
¿Cómo no, Félix? Un saludo para ti. Estoy brevemente unos minutos acá con Orlando, dándole una ayudita aquí en esta cantidad de información que estamos tratando de digerir que ha ocurrido en las últimas horas.
¿Cómo ves tú esta situación, Félix?
Bueno, yo realmente te cuento que hoy amanecí escuchando a Adriel Reyes en una entrevista desde por la mañana a las 6:40 de la mañana. Conversando y, o sea, tratando de dar mi opinión.
Ajá.
Gracias siempre a Martí por preguntarme, ¿no? Y por darme la posibilidad de poder dar mi opinión libre y libre de censura. Yo realmente, ¿qué puedo decir después de toda la explicación que ha dado Tomás en este tiempo, ¿no? Bueno, yo lo único que pudiera decir es que yo entiendo, es cierto, es la situación es muy dura para estas personas que están migrantes, ¿no? En estos territorios, en Centroamérica, que están varados todavía por, y no solamente por Centroamérica, hay personas que, por ejemplo, están en el mar y todavía ni se han enterado de que eso se ha quitado. Entonces, personas que están ahora cruzando Rusia, en fin, la situación es dura. Pero yo realmente, mira, con todo esto, yo nada más puedo sacar una conclusión. Obama nos ha pasado la pelota a nosotros. Él lo dijo cuando estuvo aquí en La Habana y dijo bien claro, el futuro de los cubanos depende y tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Yo entiendo, y a veces el asilo es necesario y realmente el exilio a veces es duro, por muy duro que sea, a veces es la última opción, es la última salida que uno puede tener. Pero te digo una cosa, les digo una cosa tanto a ustedes, tanto a ti como a los que nos están escuchando. Desde el exilio se puede hacer muchísimo. para acabar esta dictadura, pero no, nunca va a ser lo mismo desde aquí adentro. La presión que se crea desde adentro, tanto con la de afuera, es la que va a tumbar el comunismo.
Ahora, Félix, sí. Félix, brevemente, que ya casi pues me marcho.
No tienes que marcharte.
Luego haber compartido con Orlando unos minutos acá. Félix, algo que me gustaría compartir contigo y con Orlando aquí en su programa. Si algo tiene una peculiaridad diferente en el historial de las relaciones bilaterales, se acabó la válvula de escape. Ya no hay válvula de escape para
claro,
los cubanos.
Claro, claro.
Ahora el gobierno cubano va a tener que... Ellos dicen que están muy contentos con la nueva prerrogativa del presidente.
¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees firmemente?
Eso es una mentira. Eso es una mentira totalmente. Ellos realmente ahora están más preocupados que antes, porque ahora ellos... O sea, ellos antes decían, vamos a reprimir, vamos a esto, pero ellos se van a ir. La persona de la juventud, sobre todo, lo que está pensando es en emigrar del país y ir, si no resolver los problemas y no luchar por una Cuba libre. Entonces ahora ellos se quedaron, ahora se acabó la válvula, como dice uno, y le pusieron la tapa a la olla. El que se quiera ir y quiera demostrarse verdaderamente que va a pedir asilo político a los Estados Unidos tiene que tener condiciones para que realmente tenga un asilo político.
Claro.
Perseguido, mira, recordemos una cosa, que la ley de ajuste cubano es la ley de ajuste para refugiados políticos cubanos. Uh-huh. No es una ley para personas que nunca han hecho nada o que simplemente llegan a un muro fronterizo y dicen, yo soy cubano, vengo a pedir asilo político. Y nunca realmente han...
No es una ley para emigrantes económicos.
Ni saben lo que es un asilo político. Y la cuestión es que, por ejemplo, esperan al año y al día, obtienen la residencia en los Estados Unidos y a los 3 meses del país, supuestamente, donde fueron a pedir asilo político, están volviendo otra vez aquí como turistas, como personas que nunca han sufrido nada, y cuando vas a ver y le dices, no, yo no sé nada de política, yo no soy político, o yo no me meto en política, y a los disidentes ni los miran, y ni los saludan. Entonces, yo por eso estoy muy, al menos en esta prerrogativa, no en las otras, en algunas que Obama sí ha sido muy, ha dado varias concesiones al régimen castrista, pero en este en especial sí estoy de acuerdo con él. Porque, y con él y junto con los congresistas, tanto Curbelo como el senador Marco Rubio, porque realmente la ley de ajuste cubano tiene que modificarse para lo que realmente está, para refugiados políticos cubanos, no para personas que se vayan nada más por un interés netamente económico, aunque coincido que la economía proviene de la política.
Por supuesto, por supuesto.
Obvio, pues. Pero la cosa es que ahora la bola está entre nosotros y somos los cubanos los que tenemos que hacer nuestros cambios, nosotros, sin ir al gobierno de los Estados Unidos, sin ir a pedir a Estados Unidos normativas o algo así. No, somos nosotros dentro de Cuba los que tenemos que luchar por nuestra libertad, porque realmente el gobierno de los Estados Unidos no va a poder. Y al final, ni aunque puede, y como decía Obama, no tiene las facultades. Nosotros somos los que queremos, y los que queremos el cambio, y los que vamos a hacer el cambio.
Sin embargo, Félix, compartiendo contigo y con Orlando, a pesar de que en efecto tienes toda la razón, algunos legisladores federales cubano-americanos como Carlos Curbelo, el propio Marco Rubio, han sido críticos del abuso por ciertos sectores de la inmigración, de la ley pies secos, pies mojados y la ley de ajuste, pues todos los legisladores cubanos han reaccionado de una manera negativa a este anuncio en la víspera. Y quiero citarte, tanto a ti como Orlando, algunas de las palabras planteadas. Por ejemplo, el senador Bob Menéndez, el demócrata por New Jersey, en una declaración de su oficina aseguró que hoy lo anunciado solo servirá para endurecer la soga que el régimen de Castro sigue teniendo contra su propio pueblo. También se pronunció el senador Marco Rubio, y que dijo que en efecto hay que tener algunos reajustes. Esto es una muestra más de la política fallida del presidente Obama, combinada con la creciente represión dentro del régimen castrista. Por su parte, la congresista Ileana Ross Lehtinen rechazó la decisión del presidente Obama de cancelar el programa de parol de los médicos cubanos. También ha criticado esta decisión el congresista Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo.
Una pregunta, Tomás y Félix, escucha lo que voy a preguntarle a Tomás. ¿No es paradójico que de repente coincidan el presidente que abandona el poder y el presidente que viene a tomarlo, en lo que se refiere a cerrar las puertas de Estados Unidos a la emigración?
El muro de Trump y el muro de Obama.
Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que de repente, yo me pregunto si ambos responderán a un espíritu que hay en el país y que ellos creen satisfacer cerrando en cierta forma, las formas de entrar en él, ¿no?
Y por cierto, hay que decirlo, porque es la realidad, el presidente electo Donald Trump, que acostumbra a responder rápidamente a través de Twitter...
No ha dicho nada. No,
el tema es tan complicado. El tema es tan complicado que hasta ahora, en estas horas, no hemos visto reacción, solo lo anunciado por el actual presidente y que sale a la Casa Blanca Barack Obama.
¡Qué tremendo! Félix, una pregunta, Félix. ¿Tienes algún pariente, algún amigo que se encuentre en un tercer país esperando entrada a Estados Unidos en estos momentos?
Bueno, a la noche recibí una llamada de un vecino que, bueno, como sabe que yo conozco varias cosas del tema, aunque no me considero un experto, me llamó y me dijo, oye, explícame qué es esto. Él tenía pasaje para hoy mismo para México. Y bueno, su vuelo sale a la 1:00 p.m, así que no sé si él va a poder irse para allá o tendrá que entrar por la frontera, o sea, por como los migrantes ilegales, y después será deportado, porque si entras ilegal no vas a poder acogerte a la ley de ajuste cubano.
¿Cómo no? Félix, brevemente, ¿cuál es el escenario que enfrentan los cubanos que serán deportados a la isla y que previamente, como hablábamos Orlando y yo, lo han vendido todo para emprender esta travesía?
¿Qué hacen?
¿Qué harán en Cuba de regreso?
Yo ni sé, realmente no sé, no solo de regreso, no, bueno, los deportarán, yo pienso que el pasaje sea gratis, porque en toda la estancia que van para allá van gastando todo su dinero. Y aquí no tendrán nada, porque vendieron casa, el que tenía casa, vendieron televisor, refrigerador, lo vendieron todo, la mayoría de las personas que se fueron y que todavía están varadas. Yo lo único que puedo decir es una cosa, acerca de la represión que está teniendo. Mira, el gobierno cubano, aunque aflojen o aprieten, va a seguir con la represión, porque él es represivo por naturaleza. Claro. Y aunque aflojen o aprieten, va a seguir. La cuestión es que, caballero, aunque él la apriete por mucho, la olla de presión ahora se le puso una válvula y esto tiene que explotar por algún lado. Y va a explotar por la parte del gobierno cubano que va a caer. Bueno, yo lo estoy diciendo hoy.
Bueno, Félix, esperemos lo mejor para Cuba y para ustedes que residen allí. Tomás, muchas gracias por estar conmigo este rato. Ha sido un placer escucharte y, por supuesto, estoy mucho más informado ahora que antes.
Y yo encantado de compartir contigo, Orlando.
Siempre es un placer conversar contigo. Señoras y señores, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para conversar con otra amiga, en este caso, otra amiga muy informada también, que va a ayudarnos a comprender mejor esta situación caótica, dramática que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos en todas partes de América, no solo en la isla, sino en el resto de la América hispana. Espérenos y enseguida estamos con ustedes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cuando Eliseo Grené hizo esta canción, nunca imaginó que iba a tener vigencia hasta estos días. Por eso cuando un cubano como yo escucha o canta esta canción, se emociona por su tierra, Cuba.
Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, conquista del hondo mar, en tus limpias aguas te duermes rendida, y la brisa sutil.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Estamos escuchando a Carlos Manuel, el excelente cantante cubano, interpretar una canción titulada Cuba de mi vida. Una canción escrita en los años 30 del siglo pasado, cuya actualidad sorprende.
Que naciste bella sin par, con una sonrisa a tu faz prendida. Es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad.
Efectivamente, señoras y señores, Carlos Manuel interpretando Cuba de mi vida, una canción escrita por Eliseo Grenet en los años 30 que dice: ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? Ahí tienen ustedes una canción con una actualidad tremenda. Por supuesto, hoy nos estamos haciendo eco de lo que acaba de suceder. Las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos y de Cuba que nos afectan a todos de una forma u otra, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que quieren abandonar la isla, que pensaban abandonar la isla y acogerse al abrigo de este país de una manera ilegal, hay que decirlo, pero posible hasta ayer a las 4 de la tarde. Y tengo aquí la alegría ahora de tener como interlocutora a una mujer a quien yo admiro mucho. La admiro como profesional, la admiro como persona y la admiro como cubana. Va a estar con nosotros Cari Roque, expresa política cubana, que pasó muchos años en las celdas de Castro, y ante cuyo carácter, ante cuyo amor a Cuba, ante su firmeza, yo pues tengo que quitarme siempre el sombrero. Ella no me ve quitármelo, pero yo me lo quito todos los días porque tengo la alegría de tenerla como compañera en la oficina. Cari, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias. Para mí, Orlando, es un placer compartir contigo, con la linda audiencia que tiene tu programa. Y desde luego un día lleno y cargado de sorpresas desde ayer a las 4 de la tarde. Y vamos a, indudablemente, a despejar algunas dudas también, hablar de lo positivo y de lo negativo que ha tenido esta decisión tan sorprendente del presidente Barack Obama, con la aceptación, por supuesto, del régimen de La Habana. De todo esto, lo que más me preocupa a mí es la situación de desamparo en que quedan médicos, profesionales cubanos que están por medio mundo, muchos de ellos escondidos. Recordarás que el presidente Bush había emitido como una especie de amparo, de parol, que si estos médicos, ellos le llaman desertar, yo le llamo escapar, de esas misiones que todos sabemos que están manejadas, controladas, manipuladas y muy bien cobradas por el régimen de los Castro, porque para beneficio de la audiencia, cada médico que Cuba exporta y presta son $12,000 por cada uno de ellos. Estos médicos no van a lugares agradables. Estos médicos van a lugares inhóspitos.
Así es, a las favelas, a los peores barrios de algunos países.
Algunos han perecido. Y desde luego, pues, muchos se estaban fugando, estaban yéndose de los programas, y eso provocó, pues, como una especie de parol, de amparo, que ellos podían, bajo ese amparo, asistir a una embajada norteamericana en el país donde estuvieran y tener la facilidad de que se les dejara entrar en Estados Unidos y acogerse a la ley de ajuste cubano. Desde luego, han llegado muchos y todos han tratado de mantenerse dentro de su actividad, pero quedan muchos y están escondidos, sobre todo en Colombia. ¿Qué sucede? Que mediante esta ley que ha derogado, este parol que ha derogado el presidente Obama, pues ya indudablemente quedan desamparados totalmente. Los que no habían aplicado hasta el día de ayer a las 4 de la tarde ya no pueden aplicar para este tipo de amparo. Pero al mismo tiempo, ya el régimen está total y absolutamente convencido de que puede exportar sus médicos a cualquier país del mundo, que no van a poder escapar. Y si se escapan, ¿a dónde vienen? No. ¿A dónde van?
Y en Cuba han quemado las naves,
efectivamente,
por supuesto.
Han quemado las naves. Hay personas que dicen que se nieguen a ir.
No pueden.
No pueden.
No pueden.
No pueden porque serían no personas, claro, no médicos, no, claro, nada en Cuba. Claro, claro. Pero, señoras, de la misma forma que muchos quieren salir para poder crearse un mundo nuevo y hacer una carrera y una especialidad, ellos también tienen derecho. Eso es una de las cosas que más me preocupa y no sé qué solución se le podrá dar. Vamos a ver qué sucede con todos ellos.
Claro. Yo tengo aquí, Cari, un correo que acaba de llegarnos de un oyente, nuestra, Yagney, que dice lo siguiente: ¿qué decirles? Nada. Hay muchos criterios, pues cada cual es de donde se mire la cuestión. Pero simplificando, nuestro presidente, o mejor dicho, nuestros dueños, son los culpables de todo lo que pasa. Como cubana me duele mucho toda esta situación, pero piensen más allá y sin temor a equivocarme, o pienso más allá y sin temor a equivocarme, que la solución de mi país no está en este o en el presidente que va a entrar. Solo la solución está aquí y en manos del pueblo cubano.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y Yagney termina diciendo lo siguiente: además, piensen en los héroes de la disidencia. ¿Quién los ayuda cuando los golpean o los mantienen presos por solo pensar diferente? Se los dejo de tarea. Mis saludos, Yagney. Que Dios nos acompañe.
Es lógico. Desgraciadamente, es una cuba de contrastes. La Cuba de contraste es la Cuba de esa sociedad civil secuestrada que quiere abrirse un espacio, espacio que le niega el régimen con su gobierno centralista. Muchos pusieron las expectativas en el negocio por cuenta propia. Ya hemos visto que los que verdaderamente están empoderados son los que están en el anillo de poder o alrededor del anillo de poder o consecuentes con el anillo de poder. Recuerdo que cuando comenzó esta avanzada, la caminata,
sí,
por Centroamérica, muchos de los que estaban en eso habían sido cuentapropistas que se habían visto obligados, pues, ante las presiones de no puedes vender esto, tienes que comprármelo a mí, la carga impositiva, la vigilancia y la falta de recursos para poder llevar adelante su misión, pues sencillamente se fueron.
Prefirieron abandonar la isla.
Efectivamente.
Claro, claro, claro.
Ahora, mira, ya la libertad no va a ser selectiva y personal. El pueblo cubano tiene que empezar a pensar en la libertad.
Como pueblo.
Como pueblo.
Como pueblo.
Y en la libertad global, ajá, de todos, ajá, ellos.
Claro, claro.
No una específica. Me voy yo y ellos son libres.
Cari, aquí tenemos la visita, agradable siempre, de nuestro amigo Carlos Ojeda. Yo debo repetir, señoras y señores, que todos aquellos de ustedes que tengan preguntas pueden dirigirse por Facebook a nuestra dirección de Martín Noticias, de Radio Martí, porque va a haber un abogado aquí, en esta institución, contestando todas las, correcto, preguntas que ustedes tengan, ¿no? Pero, Carlos, bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes y a los radioescuchas. ¿Cómo están? Sobre todo en Cuba, ¿no?
Bien, bien. ¿Cómo puedes ayudarnos a entender esta maraña que de repente se nos ha salido al paso?
Bueno, yo soy parte de lo que está enmarañado, ¿no? Siguiendo tu frase, porque justamente lo que hay ahora en redes sociales y en todas partes, muchísimas preguntas. Más que el cubano y no cubano, lo que está buscando es respuesta,
claro,
a esto que acaba de suceder. Uh-huh. Vamos a estar alrededor de la 1 de la tarde y vamos a intentar hacer un Facebook Live, o sea, estar en vivo por Facebook con un abogado de migración para ver si puede responder alguna.
Fantástico.
Si tiene respuestas, porque eso es otra cosa que sucede con los abogados. O sea, acaban de recibir esta información, pero no tienen todavía los detalles de qué va a pasar. Y hay tantas preguntas.
Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Y ese ha sido el tema de de casi todos los análisis que yo he escuchado en la mañana de hoy. No hay todavía como un punto de partida para que los propios abogados de inmigración puedan interpretar dónde termina el beneficio, dónde comienza la situación desagradable. Se sabe que ya no pueden ni venir por aeropuerto ni entrar por frontera, que no va a haber aceptación de los que lleguen. Se habla de que puede existir un panel de inmigración que, si lo coge el guardacosta y arriba del escampavía, los encuentran que pueden tener una duda razonable ellos, el gobierno, de que puedan ser hostigados o perseguidos porque ellos no lo demuestran, pueden ir ante una corte a pedir que ajuste cubano o asilo. Eso todavía no se sabe.
Exacto.
O sea,
claro,
es bueno, claro, esto que estamos haciendo.
Y,
es bueno que la gente se empate con todos nosotros. Vamos a hablar en cubano.
Claro, claro.
Para que tengan la versión oficial de los letrados, de los que saben cómo se manejan las leyes.
Exactamente. Una de las preguntas que nos hicieron justamente en nuestra página de Facebook es, que, por ejemplo, con los cubanos que tienen visa de 5 años y vienen de visita.
Ajá.
O sea, alguien acá, en este caso José Ángel, nos dice, bueno, ¿y qué puede hacer esa persona? Como sucedía antes, puede pedir asilo, puede quedarse, o sea, porque esta persona justamente entra con todo el permiso. O sea, lo que quiero decir es que las dudas son muchísimas. Una cosa que les recuerdo, sobre todo al cubano de la isla, es que puede ver muchas de nuestras noticias dentro de Facebook completamente, inclusive puede viajar por la página nuestra de martinoticias.com dentro de Facebook, que es una herramienta que puede usar estando en la isla y que puede estar informado, como decía Gary, porque vamos a tener la información justamente de los que saben.
Qué bueno. Ahí tenemos en la línea telefónica a Carlos y Gary, a una gran oyente de este programa, y quisiéramos escuchar su opinión y quizás, si tiene alguna pregunta, a ver si alguno de nosotros puede orientarla. Está con nosotros Rosalina Viciedo desde Cuba. Rosalina, ¿cómo está usted?
Hola, Orlando, estoy muy bien, gracias a Dios. Un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta mañana.
Bueno, nos alegra escucharla. ¿Qué le parece lo que ha pasado?
Bueno, esto, primero que nada quisiera saludar a los amigos que están visitando el programa. En especial quisiera saludar a Cari, no he tenido la oportunidad de conocerla.
Encantada.
Pero también es una gran mujer.
Muchísimas gracias.
Cari es una gran mujer.
Así es.
Te escucho mucho por aquí por Radio Martí. Y a Carlos y a todos los invitados que han pasado.
Un saludo.
Esto nos ha tomado de sorpresa, ha sido una gran sorpresa para el pueblo cubano, no solo dentro del país, sino fuera. Esta mañana, cuando yo salí a llevar a mi niño chiquito a la escuela, lo que se escuchaba en las calles constantemente era impresionante.
Qué
parece
tremendo
que a los cubanos se la muerte un familiar, sinceramente.
¿Qué cosa tan tremenda?
La mayoría de los cubanos tienen a alguien votado en alguna parte del mundo buscando llegar a Estados Unidos para lograr su sueño. Y eso ha sido algo muy grande para el pueblo cubano. No sé, no entiendo de qué manera esta ley le ayuda al pueblo, porque hasta ahora ninguna de las leyes que ha hecho Obama, que me perdonen los que están de acuerdo, pero ninguna de las leyes que ha hecho Obama le ha ayudado al pueblo cubano. El pueblo cubano sigue como siempre, pasando necesidades, pasando dificultades, represión.
Y de ahí, Rosalina, de ahí la necesidad, el deseo de abandonar el país. De ahí el deseo de abandonar el país.
Toda esta situación, la necesidad, el desespero de los jóvenes, de todos, de salir huyendo de aquí por la situación. Así que no sé en qué puede ayudarnos esta medida ahora. Vaya, sinceramente, si las medidas de Obama no han ayudado al pueblo, o él no nos puede ayudar, no nos quiere ayudar, pero que al menos entonces no cree medidas que tampoco nos ayuden.
A mí me sorprende lo que usted me dice de ese comentario a nivel popular, es decir, de oír a la gente en las calles hablar de este tema.
Sí, desde temprano en la mañana, a las 7:30 de la mañana, yo iba a mi hijo a la escuela y todo el mundo está hablando del mismo tema, y con tristeza, no es con alegría, porque parece realmente como si se tuviera muerto un familiar, porque está tu pariente, tu vecino, tú sabes que está botado en cualquier rincón del mundo, buscando, desesperado por llegar a Estados Unidos, y resulta que ahora cuando lleguen van a mirar para atrás, y cuando miren para atrás, aquí no tienen nada hablando, no tienen nada, porque lo vendieron todo para poder seguir a lograr su sueño.
Eso es triste.
Qué pena, qué pena.
No,
¿Qué hacen? Esos son historias
memorias duras del cubano que está en Centroamérica, en Sudamérica, sí. Y lo vendió todo. Uh-huh. Ya no tiene nada.
Es un nuevo capítulo y la pregunta, a la tragedia cubana.
¿Cómo respondería el gobierno cubano a esa gente que no tiene nada? O sea, ¿cuál es la ayuda que le daría a ese que...?
Hay algo que me preocupa y quiero compartirlo con la oyente tuya, y ese... no me queda claro, porque mira, hasta ahora, cuando los han cogido y los han capturado en el mar, lo han devuelto a cabañas, y no ha habido un seguimiento de qué ha pasado con estas personas. Uh-huh. Que cuando se creó este tratado en el año 96 por Bill Clinton, la Oficina de Intereses de Cuba se comprometió a hacer un seguimiento de que no fueran reprimidos, de que no, pero fíjate que han reiterado su deseo personas que fueron justamente llevadas a cabaña y han intentado nuevamente salir del país y han llegado aquí, han podido hablar y decir que no tuvieron acceso a trabajos, que tuvieron... no sé si me corriges porque estoy hablando por lo que ellos declaran. O sea, que la represión no fue meterlos en una prisión, pero sí eran no personas.
Cerrarles las puertas.
Cerrarles totalmente las puertas. Y ellos tuvieron que volver nuevamente a tirarse a expensas de que los volvieran a coger.
¡Qué horror!
Es más, ha habido casos de cubanos que llegaron y lograron entrar y han dicho, esta es la tercera vez que yo lo hago y lo logré.
Bueno, aparte de que sea buena o no para los cubanos la ley, sin mirar eso, sí se ratifica que hay una sola persona a quien exigirle, aunque tenga oídos sordos, ya el gobierno cubano.
Claro. O sea, totalmente.
O sea, claro, claro.
Así es lo que no ha habido por parte de la sección de intereses, no ha habido la intención de verificar
que el gobierno cubano garantice, claro.
No abuse del que devuelven. Ahora, imagínate todos los que están en toda la América Central, en la frontera en este momento. El último que pasó fue un ingeniero con su hijo.
Ayer por la tarde, sí.
Un ingeniero con su hijo de 7 años. Y lo que dejó en la frontera de Laredo, por donde él entró, fueron más de 600 personas.
Qué horror.
Que ya no pueden entrar.
Qué horror. Qué horror.
Si los devuelven a Cuba, ¿qué va a pasar con ellos?
Rosalina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por llamarnos. Un abrazo para usted siempre. Gracias por estar ahí diariamente.
Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Y es un privilegio para mí poder participar.
Un beso grande y que Dios te bendiga.
Un gran abrazo. Tenemos a otra radioescucha, creo que desde Camagüey. Anabel Bayans. Anabel, ¿nos escucha?
No, desde Cienfuegos.
Desde Cienfuegos. Bueno, pues mejor todavía. Tengo unos grandes deseos de conocer Cienfuegos.
Dios quiera, Dios te lo permita, ciudad. Algún día vas a quedar encantado con una hermosa ciudad.
Yo sí la conozco, preciosa.
Y yo también, esa bahía vale un millón de pesos.
Lástima que no la podamos disfrutar.
Yo quiero ver la luna cienfueguera que canta la canción. Mira cómo viajan los camaroneros, ¿recuerdas? A ver, Anabel.
Voy a apropiarme de que mencionaste la luna.
Sí.
Y anoche salí yo con un frío inmenso a caminar por mi ciudad, a mirar la luna y a pensar.
Qué rico.
Y a buscar una respuesta que aún nadie me ha sabido dar. Mira, yo pensaba, en honor a la verdad, es un tema extremadamente controversial. Creo que lo más importante es que le han cortado la manguerita de oxígeno a los cubanos. No es mi caso, pero tengo un primo que hoy vuela a México y que ese era su principal objetivo, que vendió su casa por hacerlo. Uh-huh. Como él, tantos miles y tantos otros, incluso que no tienen legalidad en los países por donde están y por todo el mundo donde han arredado con un solo objetivo y una sola intención, que es llegar a la tierra de libertad, uh-huh, al país que le abre las puertas, donde los cubanos son felices, pueden rehacer su vida y lograr múltiples objetivos personales, con beneficios materiales y con ayuda, sobre todo a los cubanos que quedamos por acá.
Claro.
Eso está bien claro. Pero hay algo que aún no comprendo. Primero, sin temor y sin menor ánimo de ofender a nadie, escuchando y respetando los criterios de todas las personas que he estado viendo a lo largo de todas las transmisiones de Martí en los diferentes programas, en la noche de anoche, en la madrugada, en la mañana de hoy. No entiendo, y como dice el refrán de un buen cubano, si no la hace la entrada, la hace a la salida. Este presidente no ha sido consecuente. Está bien claro que el futuro de los cubanos y el futuro de la nación no está en manos de nadie, ni de ningún otro gobierno, ni de ningún otro país, pero la respuesta que no encuentro es que cómo puedo luchar por la independencia de mi país, saliendo a la calle, poniendo un cartel de una manera que no tumba ningún gobierno, de una manera que lo que trae consigo son consecuencias personales y familiares, porque los que dependen de nosotros, en este caso mi familia, mi mamá, que es una anciana, se me va a morir y yo no voy a derrogar a ningún gobierno. Así que alguien me diga que yo voy a luchar por mi país. Yo soy extremadamente martiana, yo soy feliz y soy orgullosa de ser cubana, pero tengo las mismas carencias que tenemos todos. No he tenido las posibilidades que han tenido muchos. Yo sé que el partir de Cuba es una manera muy facilista, es un sálvese quien pueda, pero para los que nos quedamos, para los que estamos, para los que no sabemos aún lo negro que nos espera, dime cómo puedo luchar, Orlando. Si alguien me quiere llamar, le dan mi teléfono. Que alguien me diga cómo yo puedo luchar, que no sea esa forma. Sí, pacifista, silenciosa, digna. Los aprecio y los admiro a todo el que lucha en este país, el que tiene la valentía de asumir y enfrentar.
Anabel, es una decisión muy difícil, que
muy
tiene,
personal.
Sí, aquí tienen ustedes, aquí tenemos nosotros a mi lado a Cari Roque, una persona que hizo eso y pasó 16 años en la cárcel, ¿no? Y ahí está el gobierno todavía. Es algo realmente
disculpa,
difícil.
Disculpa que te interrumpa, disculpa. Cari, te admiro y yo no tengo temor a asumir y a enfrentar orgullosa y dignamente unas mazmorras, pero es que yo, mi familia depende de mí, reitero, cada quien tiene su vivencia personal, su
Anabel,
situación personal.
Estamos de acuerdo, tengo que decirle adiós porque se me acaba el programa y tenemos a otro radio escucha. Yo debo decirle que la familia de Cari Roque sufrió las consecuencias de su cárcel y que fueron terribles, ¿no? Pero entiendo perfectamente que no todo el mundo pueda dar ciertos pasos para lograr que Cuba cambie, ¿no? A nadie puede exigírsele madera de héroe. A nadie. Pero los cubanos todos tenemos que ver qué hacemos para que las cosas en nuestro país sean mejores. No tengo que decirle a Anabel cuánta alegría me da escucharla. A ver si la semana que viene vuelve a llamarnos y hablamos de otro tema o de este, si usted lo desea. ¿Le parece?
Ya, cuando quiera. Patricia tiene mi teléfono. Cuando desee me puede llamar con gusto. A veces me limita que no tengo saldo para poderle llamar y en otras ocasiones que no me puedo comunicar. Pero con gusto, bajo cualquier circunstancia, cualquier día me pueden llamar.
Bien.
Incluso lamento muchísimo eso. No podemos comunicar más, con mayor frecuencia, pero no dejo de escucharlo.
Gracias.
Y me encanta.
Muchas gracias. Un abrazo grande para usted. Creo que tenemos en la línea telefónica a otro oyente fiel de este programa, Leonid Carbonell. Leonid, ¿cómo estás?
Nada más quiero decirte que no estoy de acuerdo con las modificaciones que se le han hecho a la ley migratoria. Realmente me uno a todo el sentimiento de los cubanos que están varados en cualquier parte del mundo, que están sufriendo en estos momentos por esas modificaciones, y creo que lo que está haciendo Obama nuevamente es entregándole las herramientas a la dictadura para seguir reprimiendo y seguir maltratando y privando al pueblo de Cuba de las libertades. Creo que se debe consultar al Congreso de Estados Unidos y debe modificarse en un futuro esas leyes, siempre respetando las medidas que puedan tomarse a favor del contribuyente norteamericano, y también de que cuando se solicita un asilo político debe solicitarse fundamentado y con una base. Realmente ha habido un poco de relajamiento en eso, pero creo que las medidas deben de tomarse de otra forma. No estoy de acuerdo y ya te lo expresé en un correo. Estoy bien triste con todo lo que está sucediendo.
Bien, muchas gracias, Leonid, por estar con nosotros siempre. Un abrazo para ti y otro para Maylén. Carlos, antes de despedirnos, y ya tenemos que despedirnos, aquí tenemos otro correo de un oyente que nos presenta esta duda. Quizás tú puedas contestarla después a partir de la una del mediodía, ¿no? Dice, tengo la duda de los ciudadanos españoles que entran legales a los Estados Unidos. ¿Pueden pedir asilo al llegar? ¿Qué oportunidad tienen? ¿No? Ahí tienes otra pregunta que le zumba el mango. Cari me mueve el dedo diciéndome que nananina. Bueno, quizás ese abogado pueda decir las
vamos
cosas como esperamos.
Y permíteme, ¿no?, hacer el anuncio. En Cuba al Día, a las 3 de la tarde, vamos a tener a la doctora Grisel Ibarra, abogada de inmigración. Tomás y yo vamos a tenerla y creo que va a estar toda la hora completa también. Ella va a despejar muchísimas dudas. Así que les invito a que mantengan la sintonía con nuestra emisora, que vamos a estar el día entero tocando este tema. También por Facebook Live pueden entrar y hacer sus preguntas, que es muy interesante. Dime, Luis, antes de que se acabe el programa.
Nos vamos ya.
A la una de la tarde.
Okay. Carlos y Cari, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, y gracias. Y bueno, como siempre, nos vemos allá arriba.
Gracias,
un placer.
Patricia y Juan, gracias a ustedes también. Amigos, hasta pronto.